aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día.
Y con esta característica, con Basta de los Vázquez, estamos comenzando nuestra sección de todos los sábados a partir de las 12 de la tarde. Bueno, hoy día vamos a empezar un poquito más tarde por las entrevistas que tuvimos con estos muchachos músicos, pero comienza aquí, ahora, ya. San Miguel la hace con Jorge y con Leonel.
Hola amigos, buenos días o buenas tardes más bien ya. Estamos partiendo nuevamente nuestro programa San Miguel la hace junto a Jorge.
Hola, hola, antes que nada darle la bienvenida al programa y quisiera primero mandar un tremendo saludo a los damnificados del norte de Atacama, particularmente la gente de Chiñaral, Copiapó, de los valles interiores, Tierra Amarilla, Huasco. Saludo a los familiares y las víctimas que ya han pasado de los 10. Nuestro apoyo, nuestro afecto, nuestra solidaridad y bueno, un tremendo abrazo a todos ellos que lo están pasando muy mal, que se recuperen pronto y vamos ayudando nomás para salir adelante después de este tremendo golpe que nos ha dado de nuevo la madre naturaleza.
Sí, es por eso que también aprovecho de enviarles este cálido saludo. Y hemos decidido también, como para hacer un link con nuestro tema de la Asamblea Constituyente, de nuestras propuestas, hablar del centralismo de Estado y las políticas que puedan favorecer una mejor resolución para la llegada, en este caso, de los medios que puedan, para que puedan salir nuestros compatriotas adelante lo antes posible y no estén años atrapados en este flagelo que significa el aislamiento.
Sí, bueno, esa es la idea de este programa, hablar de lo que ha pasado justamente no solo ante esta tragedia, sino que lo que pasa habitualmente pasó con el terremoto en Tocopilla, en la zona norte, después el terremoto con tsunami en Talcahuano, en toda la ciudad de la zona sur, en el borde costero, lo que pasó con el incendio de Valparaíso, de nuevo este año, y la forma en que el Estado reacciona de manera muy lenta, básicamente por la estructura centralista que tiene el Estado, y eso está dado en principio por la constitución política del Estado. O sea, mucha gente se pregunta o dice, ¿qué me importa a mí la Constitución si a mí no me afecta? Bueno, la gente de Chañaral o del Norte o la gente de Talcahuano, la gente de Valparaíso, tiene que entender que sí le afecta cuando hay tragedias como esta y emergencias de este tipo. Efectivamente nos afecta cómo está plasmada la Constitución y qué es lo que, cuál es el Estado que ella construye. Si no cambia efectivamente la Constitución, no va a haber cambio en la estructura del Estado. Entonces lo que nos importa es también hacer esa discusión de cómo nosotros podemos alterar la condición política, cómo podemos construirla desde las bases, de manera que aparezca el regionalismo y la descentralización concreta, real y efectiva.
Y hace muy poco en Iquique hubo manifestaciones por la cómo el gobierno ha resuelto el tema del terremoto que lo afectó. Cómo los medios de comunicación dejan de hablar del tema y hasta nosotros, y en lo personal con mea culpa, porque ya ni recuerdo cuándo fue la fecha, lamentablemente. Entonces, ¿cómo vamos haciéndonos responsables nosotros mismos de incluir a todos los chilenos que son mucho más allá de Santiago? Que todo se resuelve aquí, ¿cómo hacemos política realmente efectiva, tomando las experiencias también de otros países que a lo mejor tienen propuestas, entre comillas, menos centralistas, pero que igual terminan siendo como un resultado muy parecido al nuestro, a pesar de tener la intención? Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio constitucional para que nuestros amigos de regiones realmente puedan tener políticas efectivas donde sus deseos, sus peticiones, su forma de resolver la vida en sus localidades pueda ser la mejor para ellos y no la que nosotros decidamos o creamos que es la mejor?
Eso. Mira, analicemos, por ejemplo, el rol que ha jugado la ONEMI, no solo ahora, sino que históricamente. La ONEMI fue muy criticada para el terremoto y tsunami del 2010. Hubo proyectos de ley que quedaron entrampados en el Congreso, donde todavía no se resuelve el potencial de la ONEMI. La ONEMI tiene solamente una oficina central acá en Santiago. No existe un servicio público llamado ONEMI que tenga una gran representatividad en regiones. Hay delegaciones provinciales o regionales de la ONEMI, pero no tienen la estructura ni los recursos que se requieren. Entonces, es re complejo atender una emergencia que además tiene una estructura reactiva, no proactiva. No, la ONEMI no está previniendo que no ocurran o qué vamos a hacer si es que llega a ocurrir. No hace un trabajo preventivo, hace un trabajo reactivo hasta hoy. Y lo que tenemos que hacer es planificar. O sea, ¿cómo podemos plasmar en la Constitución? Bueno, hay distintas formas, pero es una discusión que tenemos que dar a nivel ciudadano. Una, por ejemplo, es tener un Estado federal, que hay propuestas en ese sentido, tanto en el Congreso como distintos candidatos, precandidatos lo han planteado, Y es válido cuestionarse si nosotros debiéramos ser un Estado federal, por ejemplo, como Estados Unidos, como Brasil, etcétera, donde tú construyes, separas las regiones y cada región recibe recursos del Estado directamente.
Ahí no se transformarían en federaciones, ¿no?
Claro, un Estado federado significa que tiene distintos
estados. Es un Estado federado.
Y por lo tanto, los gobernadores tienen recursos asignados en la ley de presupuesto y ellos toman las decisiones.
Y donde sean elegidos, electos democráticamente, ¿no?
Efectivamente.
O sea, no asignados por el gobierno central, que menos.
Que en el fondo la figura que hoy día existe, entre comillas, con el intendente. Bueno, ahí habría una dicotomía, porque ¿quién manda? ¿El intendente o el gobernador? El gobernador es provincial.
¿Desaparecería la figura del gobernador?
Podría desaparecer. Dentro de una de las ideas, por ejemplo. Es quién manda, porque hoy día manda el intendente, que es regional, y el gobernador es provincial. ¿Ya? Entonces puede que sea una cuestión de semántica del nombre. Lo que importa es que haya una persona en cada región a cargo, pero no solo para respaldar las decisiones que se tomen en el gobierno central, no, con autonomía real y concreta, que no tenga que esperar la decisión, que tengan recursos, que tengan legislación que lo ampare, de manera que si hay un terremoto en la tercera región, el intendente, el gobernador o la autoridad máxima de esa región vaya y distribuya los recursos como ellos mejor lo estimen conveniente, que no tengas que esperar que lleguen los helicópteros de Santiago, que no tenga que desplazarse al regimiento tanto, que no tenga que...
Helicópteros que son usados para transportar a nuestras autoridades, para que miren el fenómeno que está ocurriendo, y no para, en este caso tan atroz como ha sido, que puedan rescatar, porque ha sido un problema de salvar vidas. Entonces, ¿cómo los mecanismos de ahora, los recursos del Estado son usados en el fondo para una imagen mediática de autoridades que están supuestamente resolviendo y estando en el momento del conflicto mismo, pero no para salvar, que es el objetivo principal?
Yo entiendo que parte de esos recursos debieran usarse para el traslado de autoridades. Ahora, no sé si de autoridades políticas, pero al menos de autoridades técnicas, que te agarren y vayan a evaluar la situación, porque lo más rápido no es hacerlo por carretera, yo entiendo eso, pero de 10 helicópteros que 8 estén ocupados trasladando a los alcaldes, para mí no tiene ningún sentido. O sea, te creo que de 20 helicópteros haya uno que esté sobrevolando una zona.
O autoridades de nuestro ejecutivo, que en el fondo es como para mejorar un poco el tema de las encuestas, sí. es como con esa intención, es como la manipulación del dolor a favores políticos personales, hacer como a la imagen personal. Eso es lo que termina siendo cuestionado, incluso por la diputada Yasna Proboste, que hizo un fuerte cuestionamiento a ese tipo de medios.
Sí, o sea, eso es
cuestionable. De utilización política, siempre. En realidad.
La utilización política siempre es cuestionable en cualquier evento. Pero independiente del uso o mal uso, el tema central es quién maneja los recursos. ¿Por qué hay que esperar a que llegue la Presidenta de la República? ¿Por qué no puede actuar un intendente? ¿Por qué? Bueno, hay distintos modelos. Podemos no tener un Estado federal, pero sí descentralizar la asignación de recursos. Es decir, ¿por qué las regiones no tienen presupuesto independiente?
Pero ahí tú hiciste mención a un aspecto importante en la resolución de este tipo de situaciones de emergencia nacional, que tiene que ver con la UNEMI, con los recursos que tiene la UNEMI, con una especie de protocolo como para resolver las situaciones que van mucho más allá, no solo de Santiago, en este caso de las regiones, porque es llamativo que teniendo la información de que iba a llover 30 milímetros en regiones que ya que llueva 5 milímetros es casi un desastre para ellos, abiertamente un desastre, porque no tienen la infraestructura preparada para poder resolver ese tipo de emergencia. Entonces, ¿cómo una Oficina Nacional de Emergencia funcionando en las regiones no es capaz de tomar resolver a más temprano tiempo cómo va a preparar a la gente para ese tipo de situaciones, para que si hay que evacuar, se evacúen en el momento oportuno y no cuando la gente ya esté en el fondo sobre las aguas y casi tratando de salvarse como si fuera un nuevo tsunami? Entonces parece ser que este centralismo incluso perjudica en ese tipo de situaciones. Entonces es realmente llamativo cómo el centralismo puede perjudicar, tener incluso el coste de vida humana de nuestros compatriotas que están sufriendo y que están perdiendo familiares. Tenemos muchos desaparecidos, muchas familias que están buscando, gente de Santiago, gente de otras regiones que está preguntando qué está pasando con sus familiares y que aún no tienen respuesta.
Sí, mira, yo, claramente yo soy un crítico del centralismo, de todas maneras, creo que hay decisiones que tienen que ser tomadas en las regiones con recursos propios, punto. Independiente en este caso, yo creo que se mezclan temas. Uno, el centralismo, de la decisión que demora y retarda, hay mucha burocracia y por lo tanto las decisiones no se toman en los niveles donde deben tomarse. Y eso claramente obedece a un modelo de construcción del Estado que está consolidado en la constitución política. Pero además se mezcla con otro tema, y que tiene que ver con cómo nosotros evitamos lo que se puede evitar y cómo asumimos los riesgos de aquello que no se podía evitar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los relaves? O sea, si supongamos que la ONEMI haya tomado las decisiones correctas y dicho, mira, con esta cantidad de milímetros, las quebradas en su estado natural debieran evacuar las aguas lluvias en forma natural, llegar a los tranques, llegar a los embalses, donde tengan que llegar, y el curso no debiera generar mucho problema. Pero, ¿qué pasa con esos relaves ilegales que han botado las empresas mineras en las faldas de los cerros, y que todo ese material de desecho que queda como polvillo suelto y queda arrastrado por las lluvias se transforma en aludes o en lo que vimos? Entonces, ¿cuánto de este impacto tuvo que ver efectivamente solo con la lluvia o con lo que ha pasado en la cordillera o en la precordillera de la zona con el impacto que han generado las mineras?
Y la prohibición mediática que hay de informar sobre esto. Sí. O sea, ayer escuchaba y me llamó la atención que el periodista Copano en su programa Vigilantes, cuando trabajaba en CNN Chile, dijera que por 3 años estuvo prohibido hablar sobre el tema de los relaves mineros. Entonces tenemos, ahora que estamos hablando sobre el tema de los aportes de las empresas privadas, el caso concreto, bueno, sabemos que Luxi tiene intereses creados en las mineras en el norte, en Antofagasta específicamente, y había un fuerte cuestionamiento porque en Antofagasta están respirando arsénico y plomo, y eso es cosa, la gente pasa los dedos, así como uno pasa por el mueble para ver si tienen mugre, acá sacan metales pesados que están perjudicando la salud a diario de todos los antofagastinos. Entonces son temas que realmente estamos interesados en tratar y que podamos resolver de manera efectiva con nuestras autoridades, que realmente resuelvan a favor de la gente y no a favor de los poderosos.
Sí, y lo otro es que ¿cómo tú construyes un Estado descentralizado con los servicios públicos organizados como los tiene hoy día? Con administración central. Es decir, la fiscalización en regiones. Acuérdense lo que pasó con los mineros, cuando estuvieron los 33 mineros. Serenagiomín funciona centralmente en Santiago. Y tiene oficinas distribuidas en aquellas regiones donde hay extracción minera, pero son oficinas regionales muy disminuidas, con recursos muy acotados. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, las grandes empresas mineras tributen en Santiago y los recursos queden para el tesoro público general y se distribuya desde Santiago, se toman las decisiones de dónde se van a invertir esos recursos? ¿Por qué no una legislación que diga que parte de los recursos tributarios que genera la empresa se queden en la región de donde provienen? Eso no tiene mucho sentido, y eso tiene que ver específicamente con la construcción de nuestra constitución política. Aquí hay muchos temas que se relacionan. Lo importante es que la gente, la ciudadanía, se dé cuenta de que la constitución sí le afecta. En particular, debiera darse cuenta de eso la gente de Valparaíso respecto al incendio que lo han afectado, la gente de Iquique, de Talcahuano, de Copquecura, de Tocopilla, de Arica, que se han visto afectados por terremotos en los últimos años, la gente de cercana al volcán Lonquimay en Villarrica, del volcán en Villarrica y en Lonquimay un par de años atrás. Que se den cuenta que efectivamente las respuestas no son todo lo dinámicas y ágiles que se podría, porque la constitución actual no lo permite, porque tenemos una constitución que establece un sistema de administración central del Estado, y no regional, no descentralizado, y eso no va a cambiar a menos que nosotros lo cambiemos en una nueva constitución.
Le recordamos a la gente que estamos en el programa de Radio San Miguel Hace, un programa de información ciudadana, y que nos puede llamar al 2249-20891, y que también nos puede ubicar en www.radiosanmiguel.cl para que nos podamos interactuar con la gente, con los sanmiguelinos y sanmiguelinas. Esperamos su llamado, y si tienen una opinión discrepante también la puedan mostrar a través de este programa, que es el objetivo principal de él.
Y bueno, invitarlos también a seguirnos a nuestro equipo de Marca C de San Miguel en Twitter, en Facebook, nos encuentran como Marca Tu Voto SM en Twitter, @MarcaTuVotoSM
ya lo Facebook. Tenemos nuestro fanpage.
Justamente tenemos el Facebook nuestro, que es facebook.com/marcatuvocotosm, y ahora tenemos un fanpage dedicado exclusivamente a este programa que se llama San Miguel La Hace. Ustedes lo buscan nomás ahí,
y ahí van a estar lo van a encontrar los programas anteriores, y van a estar todos los links para que nos puedan ubicar y tener podamos interactuar a través de las redes sociales con ustedes.
Sí, efectivamente, ahí van a poder hacer sus comentarios, su aporte, sus críticas, podemos hacer generar debate, y vamos a ir implementando otras secciones del programa, donde queremos también empezar a subir algunos podcasts, algunos videos, hacer streaming de vez en cuando. Vamos a ir trabajando en la idea, en el proyecto.
La idea es que sea lo más interactivo, y que lo vamos a trabajar no solamente a través de la radio, sino con otros formatos como son las redes sociales.
démosle nomás.
Nos vamos entonces, Nacho, a un temita musical, chicos, con músico chileno, obviamente, Nano Stem. Un gran regalo y luego volvemos acá en San Miguel Lace, en Zona Sur, en Positivo.
Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Toco la tierra, no siento el calor. Y viene la vida y me hace recordar que un amigo es un gran regalo. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo.
Después de este regalo musical con Nano Stem, volvemos acá a San Miguel Lace con Jorge Tibó, con Leonel Jaramillo y también les acompaña el día de hoy Jorge Acuña de Marca C, San Miguel.
Les recordamos a nuestros amigos que estamos en San Miguel Lace en el programa de la 103.1 www.radiosanmiguel.cl y está el teléfono con el cual nos pueden llamar y hacer nuestra hacer su aporte al 22 492 0891.
Bueno, y vamos a darle un giro a esto porque tenemos que hablar ciertamente de los problemas que nos afectan como ciudadanía. Ya hablamos de lo que está pasando en el norte y ahora hay que darle una fuerza, porque aquí hay que plantear soluciones, no solo
una imagen de esperanza, la
claro,
verdad.
Claro, y no solo hablar de los problemas que tenemos y llorar respecto de lo que nos pasa y criticar el sistema. Acá hay que hacer algo, y respecto de la solución que nosotros estamos buscando y que apoyamos como equipo, eso tiene que ver con lo que ha pasado esta semana. El día lunes asistimos a una concentración que fue convocada por distintas organizaciones sociales, que era en el fondo para convocar un plebiscito, ¿ya? El plebiscito que se le pide a la ciudadanía. Se le fue a entregar una carta a la Presidenta de la República, de manera que ella tome la decisión de convocar un plebiscito y se le pregunte a la ciudadanía de cómo se va a construir la nueva Constitución. por una comisión bicameral del propio Congreso, que hoy día está deslegitimado, por una comisión de expertos, que podría ser exactamente lo mismo que el ejercicio de Jaime Guzmán, donde entre siete construyeron la constitución que nos rige actualmente, o si va a ser
no por una por asamblea nadie.
Claro, o por una asamblea constituyente. Y estuvo, la verdad, muy buena la concentración. Leo, ¿qué opinas? ¿Cómo viste tú la concentración?
La verdad es que superó todas mis expectativas, estuvo bien bonita, hay hartas cosas que me llamaron la atención, el tipo de gente, la cantidad de gente joven, la transversalidad en tema etario. Pensé que íbamos a vernos siempre como los mismos, y vi harta gente distinta, harta gente que fue a la manifestación, a la concentración, producto de la indignación que siente por el tema de la corrupción que estamos viviendo en nuestro país. Si bien uno no hay tanta información o tanta comprensión, de acuerdo a la información que mostraron los medios de comunicación, con respecto a la comprensión de lo que es una asamblea constituyente, que sería como la tercera alternativa en que se presentó en esa concentración. Entonces hay una larga tarea que tenemos por hacer. Otra cosa que me llamó la atención y me alegró harto, la verdad es que no sé, fue en realidad es un sentimiento encontrado, porque por primera vez la gente gritó que se vayan los ladrones, y frente a la moneda era algo ya súper, no sé, extraño. Duro. Era una imagen muy develadora de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, y esto, además, que esto se llevó a cabo en otras regiones también, entonces a mí me llamó harto la atención en eso, que se vayan los ladrones, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, como dijo Copano también, que no, en ese sentido también quiero hacer un llamado a si hay cerco mediático con respecto a los temas. También la gente le da el vacío a los medios de comunicación, que no informan lo que nosotros y la mayoría de la población quiere ser informada. Entonces yo llamo a escuchar este programa Hora 20, el programa Vigilante, donde hay una cobertura súper interesante a todos los fenómenos sociales y de movilización social, valga la redundancia, que se están dando en nuestro país.
Sí, mira, a mí me llamó mucho la atención lo mismo que señalaste tú, que había una convocatoria muy amplia. Yo la verdad es que pensé que íbamos a ser poco. Me gustó que fuéramos como equipo, fuéramos todos, ¿no? El equipo San Miguel, ahí estuvimos con un buen lienzo, estuvo todo el equipo participando activamente, pero me llamó
la atención. Hay cuerpo grupal, sería en psicología.
Sí, de verdad estuvo muy bueno. Como equipo yo súper bien, muy contento. Pero además éramos uno de los pocos, o sea, éramos mucha gente, nosotros éramos poquito, digamos, y fuimos todos, y, uh-huh. Y de verdad había movimientos políticos, había partidos, había presencia de militantes independientes, había movimientos indignados, estaba
la dueña de casa,
la dueña de casa, había de todo en realidad, estudiantes, estaba la CONES, estaba la CONFECH, de verdad fue como, de verdad, mucho más masivo.
Actores y actrices que se están sumando a ampliar este movimiento pro asamblea constituyente.
Eso me llamó mucho la atención, que estuviera el Pancho Reyes con tu, bueno, la Mariana Noyola la conocemos hace rato en un movimiento.
La actriz de apellido Pérez, no recuerdo.
Andrea Pérez, uh-huh. Estaba la Ana María Gasmuri, uh-huh. Héctor Morales, de verdad fue, o sea, y otros que me olvido, digamos, pero de verdad fue muy masivo. Había mucha gente, estaba el profesor Atria, a mí no se me hubiera imaginado a Fernando Atria en una concentración.
Frente a la moneda.
Frente a la moneda, hablando de esto,
digamos. Reconociendo también su militancia.
Sí, ahora, lo importante es dejar en claro que la gente que fue, no necesariamente está por la Asamblea Constituyente, uh-huh. Pero está por el plebiscito.
Que era lo que nos convocaba.
Responda. Claro, uh-huh. que la gente responda. Uh-huh. Si uno puede o no creer en la Asamblea Constituyente, pero al menos estemos de acuerdo en que tiene que hacer un plebiscito y preguntarle a la ciudadanía cómo quiere que se construya. Si la Asamblea Constituyente es votada por una minoría, bueno, se hará con una comisión bicameral. Uh-huh. Pero al menos que se le pregunte a la gente, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Comisión bicameral, una comisión de expertos o una Asamblea Constituyente? Uh-huh. Y que la gente decida, que la gente democráticamente decida.
Que ese plebiscito que estamos proponiendo tiene tres opciones. No es solamente decir sí a la Asamblea Constituyente o no a la Asamblea Constituyente, sino a las otras opciones que son las también planteadas por la gente que tiene una mirada distinta a la nuestra. Es decir, somos en ese sentido súper convocantes, súper democráticos, porque creemos que somos una opción. A nuestro parecer, la más interesante, la más democrática, y que por primera vez en nuestra historia podamos tener una constitución bajo esta modalidad. pero no somos excluyentes en el sentido de que pensemos que somos los dueños de la verdad, sino creemos que los dueños de la verdad somos todos los chilenos, toda la gente con que se acerque ese día a la votación, a ese plebiscito que queremos de aquí al 21 de mayo, juntar las firmas y hacerle llegar a la presidenta y a nuestros representantes para que tomen el clamor popular en serio.
Sí, a mí de verdad me alegró mucho porque creo que genera una cuota de optimismo frente a lo que estábamos conversando hace un rato de Chañaral y todo lo que ha pasado. Tener esa convocatoria para una opción de un plebiscito donde nosotros podamos resolver cuál es el Chile que queremos a futuro, cómo podemos cambiarlo, me parece súper importante y lamento mucho que no haya tenido la cobertura mediática que tuvimos, por ejemplo, en ese mismo lugar, la convocatoria Pro Vida, entre comillas, que ocurrió horas antes, digamos, ¿eh? Donde le dieron como bomba en fiesta a los Pro Vida en todos los medios, en Televisión Nacional, etcétera, y sin embargo, para la cobertura por Asamblea Constituyente, prácticamente no hubo resonancia, salvo en el...
Siendo que había medios de comunicación, tú sí. Fuiste entrevistado por dos canales de televisión y no salió nada.
No salió.
Entonces,
nada.
A eso porque yo sí vi el programa Vigilante y sí hicieron cobertura y mostraron el enlace de la manifestación, de la concentración. En ese sentido es que yo digo que nosotros también tenemos que hacernos responsables de qué medios de comunicación estamos mirando. Porque la única manera que ellos también vuelquen su mirada hacia lo que está ocurriendo y a transmitir lo que verdaderamente estaba ocurriendo en nuestra población es precisamente poniendo atención en los medios de comunicación que sí informan. En este caso, felicitamos al canal La Red porque se lo ha jugado con su programa Hora 20, donde hacen cobertura de todo lo que esté ocurriendo, y también el programa Vigilante, donde además hacen un análisis bien interesante, donde invitan a la gente a participar interactuando con la llamada telefónica, que también es nuestro medio para que nosotros interactuemos, en el 22 492 0891. Y en ese sentido queremos invitar a la gente que nos hagamos responsables. ¿Para qué? Una especie de llamado a la desobediencia civil mediática. O sea, no escuchemos, no pongamos atención, no prendamos los televisores de Canal Nacional, de Mega, de Chilevisión, de Canal 13, si no nos informan lo que está ocurriendo, porque en el fondo nos quieren hacer mirar un Chile que no estamos viviendo.
Y mire, yo quiero hacer un último llamado, así, antes de despedirnos, a toda la gente, a todos los ciudadanos, independientes de su color político, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha y de derecha, a repensar la constitución política, a repensar las opciones sobre las que se construye, a apoyar el plebiscito y que vayan a, si es que hay un plebiscito, si la presidenta se decide y convoca un plebiscito, que la gente vaya y exprese su opinión, independiente, insisto, de la opinión que sea, que nos pueda a nosotros gustar o no, pero que la gente en democracia vaya y diga honestamente cuál es la forma en que debiera construirse la constitución política del Estado. Y que sea la ciudadanía la que decida, no el Poder Ejecutivo, porque hoy día está deslegitimado, hoy día no le creemos al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, entonces que sea la ciudadanía la que decida de qué forma se va a cambiar y vamos a obtener una nueva constitución. Insisto, una constitución en la que se resuelvan los problemas que hemos estado dando cuenta, por ejemplo, el excesivo centralismo. La semana pasada hablamos del Tribunal Constitucional y la forma en que funciona como una tercera Cámara Legislativa, etcétera. Entonces, creo que llegó el minuto en que la ciudadanía completa, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, tiene que ejercer su vocación democrática e ir a un plebiscito, exigir un plebiscito para que sea la ciudadanía la que decida cómo se construye una nueva constitución. Nosotros, los que creemos por la Asamblea Constituyente, no nos creemos dueños de la verdad. Nosotros tenemos la convicción de que para nosotros esa es la mejor alternativa, pero no significa que esa sea la opción mayoritaria, quizá. Nosotros creemos que sí. Pero eso tenemos que decirlo en las urnas, no vetarlo a priori. Yo creo que esa es la opción, avanzar hacia un plebiscito y que la gente converse al respecto.
Y que de eso somos totalmente responsables nosotros como ciudadanos, como pueblo de Chile, de esa participación y de generar movimiento social en ese sentido. Hay actividades que se están programando. Tú, Jorge, parece, no sé si estás más informado de lo que viene en actividades hacia la población, para que se vayan sumando. Hay movilizaciones también de los estudiantes que se vienen acercando pronto. Tengo entendido que una viene ya el 16 de abril. Y en esas movilizaciones tenemos que también marcar presencia. Tenemos que ir diciendo que el problema de los estudiantes también se resuelve de mucho mejor manera con una asamblea constituyente, girando una constitución donde ellos también puedan formar parte de ese poder constituyente, que esperemos que sea súper diverso, súper pluralista, y que caminemos hacia Estado plurinacional, que en realidad es lo que se merecen todos los pueblos de Latinoamérica.
Sí, mira, yo quisiera para terminar invitarlos a escribirnos a marcatuvotosm@gmail.com aquellas personas que quieran sumarse a la coordinadora Marca Sede San Miguel. Nos vamos a reunir, como siempre lo hacemos, una vez a cada dos semanas, digamos, y nos reunimos este lunes, ¿ya? Este lunes tenemos que tomar algunas decisiones porque se está organizando, como tú señalas, un movimiento, una concentración de activación de la Asamblea Constituyente acá en San Miguel con algunas redes ciudadanas. Además de eso, a nivel nacional se están organizando marchas y se está convocando una gran marcha para el mes de mayo, si no me equivoco, por las organizaciones que están a favor de la Asamblea Constituyente y por organizaciones que están a favor del plebiscito. Por lo tanto, se viene movido el año. Yo creo que todo lo que ha pasado con lo que hemos estado analizando los últimos tres programas apunta a que la gente esté molesta y que en el fondo se empiece a manifestar porque es lo que quiere, independiente de lo que quiera en sí. Así que yo creo que vamos a estar informando a través de nuestros medios, Twitter, Facebook, aquí mismo en este programa, oportunamente de las concentraciones. Y bueno, reitero el llamado a aquellos que quieran participar de nuestra coordinadora comunal, bienvenidos sean, escríbanos a marcatuvotosm@gmail.com y nosotros les damos los datos cómo llegar a nuestras reuniones y cómo acceder al equipo.
Que ahora empezamos a operar los días lunes en el Centro Cultural, que está ubicado muy cerquita del Metro El Llano.
Sí, ahí al lado de la Plaza El Llano, el Centro Cultural El Llano.
Y para ir finalizando, Jorge...
No sé con qué vamos a finalizar.
No, en realidad será más que nada nuestro fanpage para que nos visiten, que ya tenemos un fanpage con el programa de la radio. San Miguel la hace, y para que nos busquen, nos den hartos likes para que nos promocionen entre sus amistades, la verdad.
Sí, ahí vamos a estar subiendo nuestro SoundCloud, los podcast de aquí nos manda Sergio después de...
Ya hay dos, de los dos primeros programas ya están...
Están arriba, están fotos del programa, y vamos a empezar a compartir algunas otras cosas a través del fanpage, así que estén atentos y sigamos comunicados, denle hartos me gusta porque eso hace que tengamos más sintonía y más llegada a más gente. Ya ayer abrimos el fanpage y hoy día ya tenemos más de 100 me gusta en un ratito, así que...
Sí, estamos siendo bien exitosos.
Así que muchas gracias, chiquillos, que tengan una gran semana, fuerza y abrazo a todos los que lo están pasando mal en el norte y en el sur de Chile. Y vamos adelante, porque las soluciones a esto las construimos entre todos. Un abrazo a todos.
También un abrazo y un muy cálido para toda la gente del norte, para los familiares que están en las regiones, que esperan tomar contacto. Nuestra mejor vibra, nuestra mejor energía para ellos también. Saludos.
Bueno, agradecemos a Jorge, agradecemos a Leonel. Esto fue San Miguel La Hace, acá en Zona Sur, en positivo, y los esperamos el próximo sábado a partir de las 12 de la tarde, aquí en vivo y en directo. Continuamos con música, acá en Zona Sur, en positivo, Anita Tillú, Los Peces Gordos No Pueden Volar.
Madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Tiene sentido.